Cuando te digo que la Biblia es tu biografía, en realidad estoy diciendo que tú eres Dios, y lo digo en serio. Se nos dice en el Salmo 82, yo digo, vosotros sois dioses, hijos del Altísimo, todos vosotros, sin embargo, moriréis como hombres y caeréis como cualquier príncipe. Entonces me refiero exactamente a lo que dijo el salmista, que sois dioses. Pero el hombre tiene un concepto muy extraño de la palabra Dios. El correo de esta mañana me trajo una carta. No conozco a la señora, dice tener 82 años. Ella dijo, le devuelvo su último libro, La Ley y la Promesa. Ella no puede devolvérmelo porque no se lo vendí. Es posible que lo haya devuelto a mi editor o a alguna tienda que le haya vendido el libro. Ella dijo, leí las 156 páginas, las 40 historias contadas sobre la promesa, y no se le dio ningún crédito a Dios, ninguno de los que recibió la respuesta a sus oraciones dio gracias a Dios, por lo que es un libro sin Dios. Entonces ella se lo está devolviendo a alguien. No la critiques. Tiene 82 años y sin duda se parece a mi madre y a mi padre, quienes tenían conceptos extraños y maravillosos de Dios, pero Dios en el exterior de ellos mismos. Dios estaba afuera a quien recurrían, y ella sin duda recurrió a algún padre creativo externo y ese es su Dios. Si ella se siente así, no puedes culparla cuando lea esto, ya que he unido los dos e identificado a Dios con la imaginación humana. Al identificarlos y convertirlos en uno, borré la visión que ha atormentado al hombre. Porque se nos dice, todo fue hecho por él, y sin él nada de lo que fue hecho fue hecho. Luego descubrimos que podíamos imaginarnos a nosotros mismos como lo que queremos ser y, permaneciendo fieles, permaneciendo leales a esa suposición, se convirtió en un hecho externo en nuestro mundo. Si todas las cosas fueron hechas por él, y sin él nada de lo que fue hecho, e hicimos esto como un experimento y funcionó, entonces descubrimos a Dios. Y él no era un ser en el espacio que regresaría. Lo encontramos en nosotros mismos como nuestra maravillosa imaginación humana. Que fallamos muchas veces, ciertamente, todavía estamos divididos entre el concepto de Dios, el Padre de David, y lo que nosotros mismos descubrimos, por lo que todavía estamos bajo la influencia de un concepto antiguo de Dios. Así que ella va a devolver el libro y dejarnos sentir que mañana ella verá quién es Dios realmente, pero no la juzguemos, al menos no con dureza. Déjala exactamente como está, porque al menos cree en Dios, lo cual es mucho más grande que no creer en algún poder creativo en este mundo. Ahora pasemos al libro de los libros. No lo puedes leer diciendo, bueno, abrí el libro y leí desde Génesis hasta Apocalipsis. Hay 66 libros en lo que llamamos la Biblia. Es una biblioteca. El Antiguo Testamento es algo que casi no se puede creer, ciertamente no con sentido, sin la clave que nos da el Nuevo. Lo nuevo está completamente oculto en lo viejo y lo viejo se manifiesta en lo nuevo. Entonces volvemos al primer libro, el libro del comienzo, el libro del Génesis y, escuchen atentamente, estamos tratando con un misterio. Cuando hablo de un misterio no me refiero a un asunto que deba mantenerse en secreto, sino a una verdad que tiene un carácter misterioso. Y el libro del Génesis tiene una extraña inversión de orden, los primeros serán los últimos y los últimos, los primeros. Esta inversión del orden comienza desde el principio. Veamos qué se dice primero en el libro, en el principio Dios, ese es el principio. El final del libro, en un ataúd en Egipto. En el principio Dios, en un ataúd en Egipto. Y el que está metido en un ataúd es el hombre. Entonces, él, se llamó José, y José murió. Tenía 110 años y fue embalsamado y colocado en un ataúd en Egipto. Así que aquí encontramos el principio y el final. Yo soy el principio y el fin. El alfa y la omega, el primero y el último. Veamos cómo se desarrolla la cosa para nosotros. En el primer capítulo se declara el propósito de Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoreé en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Démosle dominio, ese es el propósito de Dios, no su acto creativo todavía. Su acto creativo viene en el segundo capítulo, pero ese es el propósito de Dios, manifestado, va a hacer al hombre a su imagen y le dará dominio completo sobre todas las cosas. En el segundo capítulo viene el acto creativo, y Dios del mismo polvo de la tierra hizo al hombre y sopló en su nariz aliento de vida, y el hombre se convirtió en un ser viviente. Ahora salta del capítulo segundo, verso 7, al verso 21, allí encontrarás el acto creativo. Él afirma esto en el verso 7 y luego completa el acto creativo desde el verso 21 al 24. Y Dios hizo caer un sueño profundo sobre el hombre y durmió, y luego viene el acto creativo de la división del hombre. Hombre-mujer ahora lo hace. El hombre no es un varón, el hombre no es una mujer, el hombre es la imagen de Dios, un ser por encima de la organización del sexo. Pero él está destinado a ser ese ser, aún no está completo. Para llegar a ese nivel donde todo está sujeto a su poder creativo, pasa por esta imagen dividida de sí mismo, llamada hombre-mujer. Luego se nos dice, en el estado dividido es conducido a un mundo de experiencia. Aquí había un mundo de inocencia, porque aquí él está muerto, por lo que los muertos no pueden ser tentados de ninguna manera, la tumba no puede violar nada, está muerta. Sin embargo, él es vivificado por el hundimiento de Dios en sí mismo. Para Dios, no olviden el último verso, en un ataúd en Egipto, pero la historia es que, habiendo hecho la imagen de sí mismo, la imagen no tiene poder en sí misma. Solo se vuelve animado, vivo y receptivo si Dios se hunde en su imagen. Entonces Dios se hunde en su imagen y en ese estado la imagen se divide, hombre-mujer, como somos nosotros. Y luego viene la historia más horrible del mundo, que en él está Dios, esa imagen de sí mismo, el tormento mismo de la eternidad. Es necesario tomar la imagen que estaba muerta y recién hecha responsiva, vivificada, pero solo vivificada, que es un estado responsivo, y luego convertirla en un ser vivificante, solo por Dios. Así que tomó toda la historia de 6.000 años, llamado 6 días, para completar el acto de Dios. Aquí tú y yo somos los seres. Esta noche no hablo desde la teoría, hablo por experiencia. Les digo que la historia es verdadera de principio a fin, y si no puedo presentarme aquí ante ustedes y demostrarles para su propia satisfacción el poder que es Dios, es solo porque todavía llevo esta vestidura de carne. Y así, mientras lo uso, la gloria de la herencia celestial no puede ser actualizada por mí, o al menos no se realiza plenamente en mí mientras uso y continúo usando este vestido de carne. Pero todo lo que se dice en la Biblia lo he experimentado. He experimentado lo más profundo de mi alma y todo es verdad de principio a fin. Hace unos años, William Blake murió en 1827, y lo encontré en estas esferas celestiales, el majestuoso patriarca, y me dijo, quédate quieto. Ahora cae hacia atrás y déjate llevar, sin restricciones, simplemente cae. Le obedecí y caí como una estrella interestelar cayendo por el espacio infinito. Cuando volví en sí, miré y vi este ser centelleante, esta criatura celestial, humana y sin embargo no humana, humana sí, pero era todo luz, todo fuego y el corazón era como un rubí viviente. Mientras lo miraba, me estaba mirando a mí mismo. Aquí estaba yo mirando mi propio ser. Me acerqué para descubrir que todo el vasto mundo del hombre estaba encerrado dentro de mí. La humanidad en su plenitud estaba encerrada dentro de ese ser, y yo lo soy. Todas las naciones, todas las razas del mundo estaban en ese cuerpo. Mientras miraba la parte de mí que lo contenía todo, sentí que me cristalizaba y aquí estoy, una vez más, en este mundo de sombras. Esa historia es cierta para todos los seres del mundo. Y entonces Blake me reveló lo que quería decir cuando dijo, Todo lo que contemplas, aunque aparezca fuera, está dentro, en tu imaginación, de la cual este mundo de mortalidad no es más que una sombra. Nunca antes había entendido completamente esas palabras, pero luego, con esta visión, las entendí. Entonces entendí más claramente que nunca su visión llamada visión del juicio final, donde todos los personajes de la Biblia no son personajes en absoluto, sino solo estados de conciencia. Cuando hablamos de Abraham, Isaac, Jacob y todos estos personajes, no son personas como nosotros, son estados de conciencia, y los individuos son solo representantes o visiones de estos estados eternos tal como fueron revelados al hombre mortal, como lo somos nosotros, en la serie de visiones divinas tal como fueron registradas para nosotros en nuestra Biblia. Los he visto en mi visión y tú y yo podemos estar en cualquiera de estos estados en cualquier momento, un cierto patrón por el que pasamos. Pero podemos ser cualquier estado y hacerlo. ¿Quién lo hace? ¿No dices, Dios puede hacerlo? ¿Dios puede hacer cualquier cosa? Pero cambiaría la palabra si no te ofendes, y eso significa, lo que antes llamaba Dios, y todavía lo hago, porque me gusta el nombre, lo llamo imaginación divina, y la imaginación divina y la imaginación humana son una, no son dos. Luego descubrí el camino de regreso, y el camino fue el sentimiento. Parado en ese mundo sin ninguna calle que condujera a este mundo, asumí que mi cabeza estaba sobre una almohada en la cama en la habitación, en la casa, en la ciudad que conocía tan bien, y al sentirlo me encontré de repente como si estuviera de pie verticalmente. Me sentí en posición horizontal y estoy de vuelta, pero estoy cataléptico, no puedo mover el cuerpo. Está tan congelado como este pequeño instrumento aquí sobre la mesa, tan sólido, tan rígido. En medio minuto, digamos, podía mover el dedo y luego el codo, y luego, después de un gran esfuerzo, podía mover un párpado y abrirlo. Cuando abrí el párpado miré los objetos familiares en la pared que conocía tan bien. Estoy de regreso en este mundo y ahora este mundo ha excluido a ese mundo. Os digo, hay mundos dentro de los mundos. Aquí puedes tomar una imagen, la imagen de tu éxito si quieres éxito, la imagen de tu despertar si lo quieres, cualquier imagen, y luego la contemplas. Y tal vez lo veas como yo te estoy viendo ahora, y entonces la conciencia podrá, y espero que lo haga, seguir tu visión, y caminarás directamente hacia esa imagen y se cerrará a tu alrededor, cerrándose a tu alrededor tal como lo hice yo. Y lo has plantado. Entraste en esa época, por así decirlo, y la fertilizaste, y tengan en cuenta que es la imagen, y la visión tiene su propia hora señalada. No intentes acelerarlo, madura, florecerá. Pero si a ti, porque estabas impaciente, te parece lento, entonces espera, no llegará tarde, ni para sí ni para el mundo, a menos que sean de la misma especie y maduren en el mismo intervalo de tiempo. Un pollo sale del cascarón en 21 días, algunas cosas salen en 5 meses, otras en un año y otras en 2 años. Y así plantamos cosas en este mundo y cada una tiene su propio periodo de gestación. No pienses ni por un momento en el mundo tal como lo conocemos y como somos, que vas a pensar que de vez en cuando forzarás la maduración, por así decirlo. Déjalo, vendrá como desees a su debido tiempo. Dios es real. Puede que ustedes no lo cuestionen, yo no lo hago, pero en 1963, el mundo científico lo cuestionaría. No conozco todos los usos de la palabra Dios, pero me gusta. Pero si te sirve de ayuda, uso la palabra que más uso, imaginación, porque para mí cuando pienso en Dios quiero decir lo mismo que cuando digo imaginación divina. Cuando hablo de Cristo me refiero a la imaginación divina, a Dios en acción. Se nos dice, Dios es Cristo que reconcilia al mundo consigo mismo. Imaginar es Cristo, que es Dios en acción. Entonces la imaginación en Cristo con su imaginación, imaginando, es reconciliar consigo mismo al vasto mundo entero. Pero si te ofende, vuelve a la palabra Dios, pero no pongas a Dios fuera de algo separado de ti, porque no lo es. El nombre revelado de Dios a este mundo es Yo Soy. Ese es su gran nombre. ¿Puedes decir, Yo Soy? Ese es Dios. ¿Qué estoy haciendo? Estoy pensando que no eres bueno, bueno, eso es lo que estás haciendo, eso es Dios en acción. Y lo sabes, vivirás para ver el día en que tengas razón. ¿Entonces yo estoy haciendo qué? Todo en este mundo, todo es posible para Dios. Cuando dices, no creo en tal o cual cosa. Muy bien, ese es tu privilegio, pero quien no lo cree, yo soy, dices, bueno, ese es Dios. No lo creas. No sirvo para nada, no puedo ganarme la vida. Bueno, ese es tu privilegio, créanlo y permítanme decirles cuán verdadero es Dios, Él lo demostrará. Finalmente te sientes aliviado y me dirás, te dije que no sirve. No puedes darte cuenta de que lo estás poniendo en movimiento y lo estás fertilizando en tu mundo, porque el único nombre revelado de Dios es Yo Soy. Entonces, ¿qué estás imaginando? Hoy en el New York Times, Brooke Atkinson tiene este artículo. Acaba de regresar de Leningrado. No se preocuparon, cuando pasó, de examinar su equipaje de licor o de tabaco, que es lo que todos buscan, porque les da ingresos. Solo les preocupaban las ideas. Dijeron, ¿tienes alguna revista? Él dijo, no, ninguno. Punto, ¿tienes la Biblia? Él dijo, no. Eso es lo único que cuestionaron la segunda vez. ¿Realmente dices eso? ¿Tienes una Biblia? Es lo único que realmente querían demostrar más allá de toda duda que él no trajo a Rusia. Y sabían leer, conocen la lengua hebrea, la lengua griega, tienen las diferentes concordancias. Podrían mirar hacia atrás y encontrar el verdadero significado de Dios y descubrir que realmente significa imaginación. Eso es exactamente lo que significa la palabra. La palabra alfarero en hebreo significa imaginación. ¿Y quién hace algo? Si Dios me hizo del barro, del polvo, ¿no era alfarero? Y yo, el hecho, y él, el hacedor. El hacedor fue la imaginación, y luego la imaginación se hundió en la cosa hecha y luego se entregó a mí misma. Tomemos ese libro de falsedad, al otro lado de la frontera, para que el hombre pueda descubrir quién es Dios realmente, que Él existe, y ahora, sin el consentimiento del señor Khrushchev, asumirán que tienen una forma diferente de gobierno, y que ningún poder en el mundo puede impedir que se exteriorice en el mundo si lo hacen. Entonces, ni cigarrillos, ni licor, ni nada, pieles, diamantes, tráiganlos todos, todos son parte de nuestra forma de vida, pero no traigan la Biblia. En este país nuestro no estamos enseñando la Biblia. Estamos enseñando rituales y ceremonias y todo es vago, no tiene nada que ver con la Biblia. La Biblia es la revelación que Dios hace de sí mismo al hombre. Si nunca viste el interior de una iglesia, no importa. De hecho, en la Biblia se nos dice que no construyamos una iglesia, pero el hombre insiste en construir iglesias, no me construyas ningún templo, yo te construiré uno a ti. Esto es lo que él construye, pero no construyas uno para mí, 2 Samuel 7, no me construyas ningún tabernáculo en este mundo, te construiré uno. Y algún escriba para justificar la construcción de tabernáculos insertó el versículo 13, que todos los eruditos coinciden en que es una inserción. No se encuentra en el manuscrito antiguo. Les digo que el drama comienza de esta manera, Dios nos hizo y estamos muertos y no hay manera de hacernos vivos y creativos como Él es, a menos que Él se entierre en nosotros. Y este es el misterio de la vida a través de la muerte. Juan 12:24, el grano de trigo, si no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si cae y muere, produce mucho. Entonces Él se planta en nosotros y es crucificado sobre nosotros. Escuche la crucifixión. La crucifixión ha terminado. Punto, Romanos 6:5, no vas a ser crucificado otra vez, ya estás crucificado, si hemos estado unidos a Cristo en una muerte como la suya, ciertamente estaremos unidos a Él en una resurrección como la suya. La resurrección será, se lleva a cabo individualmente. Y puedo decirte por experiencia, es verdad. El acto más poderoso de Dios es la resurrección, y cada individuo resucitará, y el día que lo seas, serás el ser más sobresaltado del mundo, porque hasta ese momento no tenías idea de que estabas muerto, no tenías idea de que estabas sepultado, parecía tan natural caminar por esta tierra y desempeñar el papel que estás desempeñando y pensar que estás vivo. Pasas de la cuna a la tumba pensando que estás vivo, y en ese momento resucitas repentinamente. En el momento de la resurrección os despertáis, conscientes de ello en vuestro sobresalto. José tenía 110 años cuando se fue. En hebreo cada letra, cada número tiene un significado determinado. 100 es la letra con su valor simbólico de la parte posterior del cráneo, op, pron, kov. 10 es la mano, la yod, y con la yod comienza el nombre de Dios. Si pudiera separar la mano del hombre, él no sería creativo, simplemente nada. La mano modela, es un símbolo de creatividad, y por eso en la parte posterior del cráneo del hombre se está llevando a cabo un acto creativo, como se nos dice en Filipenses, el que comenzó en mí la buena obra, la perfeccionará en el día de Jesucristo, él lo inició en ti, lo inició, lo completará, y en el hombre se está llevando a cabo una obra de la que el hombre desconoce por completo. Está siendo formado a imagen de Dios. Cuando esa imagen está completa para satisfacción de Dios, imaginación divina, él despierta. Lo despierta donde empezó el trabajo, lo empezó en la parte posterior de su cráneo, se despierta en su cráneo y descubre que está sepultado. Hay un momento de pánico y luego haces un esfuerzo por salir de este sepulcro fabuloso, y sales de tu cráneo como si naciera alguien, y ese es tu yo espiritual. No sabes nada al respecto, se está haciendo por ti, olvídalo. Naciste físicamente por la acción de un poder que no es el tuyo. Nacerás espiritualmente por la acción de poderes más allá del tuyo. No intentes ser santo. Dios no está haciendo gente buena, gente santa. Dios está haciendo creadores, como Él mismo. Si crees que eres santo, esa no es la llave al paraíso. No importa lo bueno que seas, no importa lo santo que creas que eres, la santidad no es la llave que te permite entrar en esa gracia especial, tu creatividad. Dios lo está haciendo por ti, trabajando en ti, llevándote a la plenitud y la plenitud. Pruebe este principio de la imaginación, y si hay algo que creo que el hombre podría hacer para ayudar, como algo dentro de un caparazón podría ayudar al pájaro, la clave nos la proporciona el libro de Job. Se quejaba y se quejaba de todas las cosas que le pasaban, pero su cautiverio fue levantado cuando oró por sus amigos. Si usas tu imaginación con amor en nombre de otro y te regocijas en su buena suerte sin ninguna recompensa para ti, verás cómo esto comenzará a desarrollarse dentro de ti. Así que aquí está este libro nuestro, el comienzo de todo, verdaderamente. Es imaginación divina y la imaginación divina se entierra en el hombre, en un ataúd en Egipto. La palabra ataúd es la misma que la palabra arca. La letra op es esta, y tú y yo no tenemos idea, sé que no tenía ninguna. Pensé que todavía estaba vivo. Pensé que todos estaban vivos o muriendo. Se llenaron de sueños o visiones, o de inconsciencia, pero cuando desperté, entonces estaba vivo, despierto. No me di cuenta de que era un sueño dentro de un sueño. Aquí estamos soñando las pesadillas más fantásticas del mundo. Llegará el día en que despertarás y verás, como lo describe Blake, contemplo las visiones de mi sueño mortal de 6000 años deslumbrando alrededor de tus faldas como una serpiente de piedras preciosas y oro. Sé que es mi ser, oh divino creador y redentor. No tenía idea de que había dormido durante 6.000 años en su extraño sueño. Un día resucitó y vio a su redentor como una serpiente de piedras preciosas y oro y supo que era el mismo. Dios se ha transferido de tal manera al individuo que se convirtió en el ser que fue sacado del estado de inocencia al mundo de la experiencia y ahora despertó en un mundo completamente sujeto al poder imaginativo. Cuando lo vi no tenía idea de que lo era. No tenía la menor idea de que el hechizo realmente me sacó de un estado de inocencia para su propio propósito, y aunque me llevó a través de estas aterradoras pesadillas de 6.000 años, me ayudó como la única forma en que podía despertar y llevarme al estado en el que no solo respondía, sino que me convertía en un creador y me preparaba para vivir en un nivel superior, uno con los dioses. Todos en el mundo pasarán por el mismo estado, porque la Biblia es vuestra biografía. El único tema en la Biblia es acerca de Dios, y debido a que es tu biografía, todo se trata de ti, y tú eres Dios. Así que deja de buscar a Dios en el exterior, Él se hundió en ti. Ahora pruébalo. Ponos a prueba. ¿No os dais cuenta de que Jesucristo está en vosotros? A menos que no superéis la prueba. 2 Corintios 13:5. Te digo que sé que Blake no ha muerto porque lo conozco. Murió aparentemente para el mundo, dejando tras de sí solo las obras que nos dio en forma impresa. Hablé con él. Fue él quien realmente me dijo qué hacer para ver lo que escribió en su Jerusalén, como ver a un hombre que contiene todo el vasto mundo. No tenía idea cuando me dijo que cuando descansara me vería como ese hombre. Simplemente lo obedecí y caí hacia atrás y vine a toda velocidad a través del espacio como un meteoro, y luego cuando me detuve, aquí está este ser celestial, un ser radiante, que está todo en llamas, y vi que era yo mismo. Cuando me acerqué, contenía todas las naciones del mundo, de hecho, me veo conteniendo a todas las naciones del mundo, y luego me explicó, todo lo que contemplas, aunque aparece afuera, está adentro, en tu imaginación, de lo cual este mundo de mortalidad no es más que una sombra. Toma cualquier imagen del mundo e ingresa en ella, y la imagen se vuelve objetivamente real dentro de tu mundo. Todo está contenido dentro de ti. Eliminemos la pobreza, está ahí, saca la riqueza, está ahí, saca el reconocimiento, está ahí, saca el estado desconocido, está ahí. Todo está ahí y cada estado está personificado. Entonces te acercas a un estado y el estado se personifica, y cuando te encuentras con el estado, entras en él y luego lo exteriorizas en tu mundo, vivís en un mundo de sombras, dice, hasta el día en que resucitaréis. Continuarás tu viaje por un rato, contando la historia tal como la encontraste a aquellos que te escuchen, y luego, cuando te quites la prenda esta vez, te la quitarás por última vez. Nunca más te lo volverás a poner. No hay vestimenta de carne en la resurrección. Ahora entremos en el silencio.